es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 7 minutos y ya estamos aquí. ¿Cómo pasa? Si ayer estábamos aquí otra vez. Miguel del Pino, ¿cómo estamos?
Buenos días, yo creo que lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí.
Y ya nos quedamos en un bucle y nosotros encantados.
Porque además charlamos aquí entre nosotros.
Pasa el tiempo volando. Bueno, tenemos por delante hasta las 12 del mediodía para darles muchísimos consejos, para hablar de nuestras plantas, de nuestros animales, de nuestras mascotas. Bueno, ayer tuvimos hasta Urogallo.
Sí, volando decías. Volando, dices que pasa el tiempo. Volando.
¿Nos vamos a ir volando?
No, que tenemos hoy precisamente a la final del concurso fotográfico.
¡Hombre!
Ya ha sido elegido.
¿Ah, ya?
No, sí, y eso de volando que decía, bueno, luego lo aclaramos.
Ah, amigo.
Volando
¿vale
me suena.
¿Hay plumas por ahí o qué?
Me suena.
Vale, sí, vale, sí. Vale. Volando voy. Bueno, ahí está Camarón. 11 y 8 minutos. Les doy el teléfono. 91-573-9725. A ver. Bueno, pueden empezar a marcar ya. 91-573-9725. Díez Rovira en la producción. David Rodríguez, tocayo de apellido, en el control. Y sigue con lumbago, el pobrecito mío. Con una bolsa ahí de calor detrás, a la espalda. Pero bueno, a cuidarse. Padre Mundina, ¿cómo estamos?
Pareja, muy buenos días.
Buenos días.
Ha aparecido con un sol espléndido, a pesar del fresquito de la madrugada, pero hace un día magnífico. Invita incluso al paseo, aunque haga ese fresquito, invita a pasear.
Padre, buenos días, padre.
Buenos días, Miguel.
Nosotros nos vamos a ir luego, aprovechando este solecito y tal, vamos a ir al zoo. A ver cómo está la semana del orangután.
Ah, claro.
Lo aprovecharemos bien.
Hoy seguramente que se llenará con los padres y los críos. ¿Qué niño no disfruta de ir a ver un zoo, Miguel?
Ya lo creo.
Todos.
Ya lo creo.
Y se quedan abogados mirando las cosas que hacen los orangutanes.
Padre, en un documental que hice yo, era una serie, le hice para Telemadrid y le pusimos de nombre Pensión Completa. Yo hice un capítulo con todos los permisos legales que fue complicado conseguir, pero hice un capítulo al revés, el punto de vista de los animales viendo a los espectadores, entre ellos a los niños. Teníamos que pedir mucho permiso, lógicamente, para que los niños salieran con permiso de sus padres. Pero esas caras que se veían, ¿verdad? Era un espectáculo increíble, ya lo creo que sí.
Bueno, qué bien. Pues nosotros vamos a ir abriendo la ventana, ¿te parece, Miguel?
Sí, aún a riesgo de que yo tenga hoy que enfadarme, hija, pero bueno.
Bueno.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
No, bueno, a veces es que hay...
¿Qué te pasa, amigo mío?
Hay cambios de ritmo a veces que son inevitables. Uno está completamente metido en el huema, en la filosofía de nuestro programa, de amable, de que la naturaleza es maravillosa, pero hay veces que no podemos tampoco cerrar los ojos a la realidad. Y pasa una cosa muy grave, muy grave, muy grave, que fue el incidente, por llamarlo así, entre las lanchas de la Armada Española, el Ejército, y los llamados activistas de Greenpeace, que se pusieron en medio, se pusieron bloqueando el paso del buque que España ha contratado para que inicie las prospecciones en Canarias. Por cierto, ya iniciadas hasta con quema de combustible por Marruecos.
Ya.
Entonces, claro, yo aquí no quiero entrar, sería muy largo, sería quizá para debatirlo en un programa especial casi, y a lo mejor en otro tipo de programa, sobre si es procedente o no que España explote o busque esa fuente de recurso energético, sobre la opinión del gobierno autonómico canario. No quiero entrar en nada de eso de momento. No lo esquivo, pero no quiero entrar. Donde sí quiero entrar es en que no se puede llamar acto pacífico a ponerse en medio de una embarcación. Eso es sencillamente un acto de fuerza. Y me parece una provocación al ejército español, una vez más, y lo sumamos a las bufandas puestas a los leones del Congreso y a la escalada al techo del Congreso. Me parece que ningún país civilizado y con un mínimo de sentido del honor puede consentir ese tipo de cosas a organización alguna. Es más, pienso que la actitud del ejército está siendo proporcionada y discreta. Hubo una desgracia, una activista italiana resultó herida, bueno, Dios quiera que se recupere enseguida y tal, pero es que con este tipo de sucesos y de actividades, un día va a haber una desgracia mayor,
pues sí,
y vamos a tener un tremendo problema, aparte de una gran catástrofe humana, ¿verdad? Yo creo que llega el momento de que el gobierno español ponga freno ya a este tipo de bromas, ¿eh? Este tipo, una cosa es que una organización ecologista exponga todos los puntos de vista que quiera, trate de influir en la opinión pública.
Los límites, ¿no?
Pero
de la propuesta, de la
acción,
protesta, Miguel.
Claro, una acción ya física de poner un barco delante del ejército de cualquier país, yo creo que eso es intolerable. Y me parece tremendamente lamentable. Y gracias a Dios, que el tema se ha saldado con una persona herida. Podía haber sido mucho peor la cosa.
Podía haber sido mucho peor, la verdad es que sí, y lo que estamos diciendo, ¿no? Pues poner límites muchas veces,
sí,
Miguel.
Sí. En este caso el límite es el honor de un país, Elia, es que el Parlamento, es que los símbolos del Parlamento, es que el ejército de un país tiene que tener el respeto absoluto de cualquier organización, sea internacional o sea donde sea, o sea marciana, ¿eh?
Además son protestas siempre, como aparte de muy teatralizadas, que bueno, eso es el estilo de ellos, yo no lo comparto, ¿no? Pero luego pues demasiado terminan con la libertad del otro, ¿no? Al final
sí, no
terminan invadiendo terrenos de una manera.
Y conste que está diciendo esto quien le hizo, que soy yo, por esta parte, la primera entrevista que se le hizo en España a Greenpeace en el año 82, se la hice yo en un programa, Oxígeno se llamaba, un programa
Mira.
Que yo entonces tenía, ¿verdad? Les hice la primera entrevista, lo recibimos con ilusión, bueno, se ponían delante el cañón arponero para salvar a las ballenas, hicieron cosas interesantes, pero de ahí ya a interferir en el acuerdo de un parlamento soberano de un país europeo y tratar de obstaculizar la labor del ejército de ese país y decir que eso es pacífico, pues si yo quiero entrar por una puerta y me pone un señor delante pacíficamente, lo tendré que apartar, no tendré más remedio. Procuraré no hacerle daño.
Pacífico es,
claro, sí, sí, procuraré no hacerle daño,
claro.
Pero no puedo consentirle que siga allí y no me deje hacer la labor que me han encargado. Así que milagrosamente, padre, la cosa no terminó peor todavía.
Diga, sí, padre.
No, pero también yo preguntaría, ¿con qué combustible se maneja el buque de Greenpeace?
Ya, padre, pero ni siquiera iba yo a entrar en esos terrenos.
No, lo digo porque...
Sí, sí,
lo
entiendo.
Porque de no hacerlo España,
sí,
lo va a hacer Marruecos,
sí,
porque
sí,
parece ser
claro
que esa bolsa, si realmente está ahí como dicen, pues Marruecos lo puede sacar. Oye, y bueno, pues... eso va a ser un beneficio porque creo que he leído estos días en la prensa que el hecho de bajar $30 el barril supone un ahorro para España no sé cuántos miles de euros,
sí,
digamos, a las arcas españolas.
Lo que pasa, padre, es que bueno, yo tengo mi opinión particular sobre este tema. Yo creo que la relación entre el gobierno peninsular, central o como le queramos llamar, y la autonomía de Canarias estaba siendo ejemplar, estaba siendo magnífico. Yo creo que esto le puede hacer un daño enorme, tremendo, a ese lazo península-Canarias, ¿verdad? Hasta el extremo de que casi me alegraría que lo hubiera, explotable, para que no se rompa esta unión, ¿verdad? Pero bueno, dejando aparte todo eso y lo que usted dice, que es inconsecuente muchas veces este tipo de protestas, pero con lo que yo iba hoy era con pues un apoyo a ese ejército español, que yo creo,
bueno,
que
hombre,
actuó de forma
proporcional. Pero la salvaron, ¿eh? Se echaron al agua y la salvaron.
Sí, sí,
la sacaron.
Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios.
Sí, no, ahora estamos, claro, ahora estamos en el tema de que si la Armada embistió o no embistió la embarcación,
sí, embistió,
que además,
claro,
bueno,
medio,
pero bien,
claro.
Además esta mujer, claro, iba en una Zodia, que en este caso cayó al agua y fue un efectivo de la Armada el que se...
Que la salvó.
Se tiró por ella, pero bueno, en fin, si vale. Es que uno tiene que saber a dónde va, eso está claro. 11:16, les di el teléfono 91-573-9725. Hemos abierto la ventana. Por cierto, bueno, ahora vamos a hablar de ello, por tu artículo también de Libertad Digital, que titula algo así como Orange orangután, sí, los solitarios del bosque. Les recomiendo que lean a Miguel del Pino en Libertad Digital. Y luego creo que en el Arca algo tiene que ver también con todo eso. Has dicho que nos vamos a ir al zoo, ¿no?
A partir de ahora ya nos ponemos contentos y alegres. Dicho lo que yo quería decir, por una serie de razones, pues ahora ya nos ponemos a disfrutar del domingo, que hace un día estupendo, como decía.
Pues muy bien. Pues...
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Padre, ¿y con qué planta nos sorprendió?
Pues con una plantita, Elia, que tanto Miguel como tú, como todo nuestro equipo, como todos los que entran en nuestra emisora, cuando llegan a recepción, allí hay una señorita atentísima que te, bueno, pues te informa de lo que tú quieras. Pero allí tienes dos plantas preciosas encima del mostrador.
Porque están una... en carne, Rebeca, María Ángeles, que tienen una mano con las plantas, les ponen un
claro,
cariño.
Y justamente la planta que hablamos hoy, vamos a hablar hoy de ella, pues hace dos semanas que la cambiaron de maceta, le pusieron un nuevo zapato magnífico y un compost estupendo. Y Dios proveerá que cuando venga la primavera, pues vamos a disfrutar de las flores del Spatifilum.
Ajá.
Spatifilum valisi, que es una plantita que se ha hecho muy popular, que rara es la casa que no la haya tenido o la siga teniendo. Seguro que si dijésemos a más de nuestros oyentes, si la tienen en su casa, nos dirían, pues yo tengo una. Y si no sabe el nombre de Spatifilum en este momento, le diré que es una planta de hojas verdes, digamos en forma de lanza, y que tiene una espata, que eso es un vocablo griego, espata que significa espate, que significa una especie de hoja. Es como un cuenco, como si fuera una hornacina, y el filum, que es la hoja, y la inflorescencia que está recogida dentro de esa especie como de hornacina, de cuenco blanco, y que tiene pues una especial, digamos, pues configuración dentro del mundo de la naturaleza. Es curioso que esta planta, que es un género, digamos, de plantas perennes, incluso perennifolias, que están provistas de rizoma, tienen una especie de rizoma, y en jardinería son sumamente apreciadas, no solamente por la flor, que lo es, sino también por las hojas. De tal manera que probablemente muchos de nuestros oyentes quisieran preguntar, pues yo tengo una y resulta que no me ha dado flor. Bueno, le dará mucha hoja cuando le falta la suficiente luminosidad para que la planta pueda florecer. Bien entendido que la floración de los Spatifilums, que hay una docena, digamos, de variedades que están en el mercado, a cual más bonita, unas son más fuertes que otras, no olvidemos que son sensibles al frío y por lo tanto tienen que estar a buen recaudo. Yo diría que en invierno el tener entre 12 y 15 grados, pues todas las casas generalmente lo tienen y por lo tanto vive perfectamente. Pero esta planta que procede de la América del Sur, concretamente ella si quisiéramos, vamos a Colombia y nos vamos, digamos, a zonas palustres donde hay humedales y quisiéramos encontrarla, probablemente a lo mejor no la encontraríamos, porque es tan bella que si alguien la divisa, pues automáticamente se va y la saca, y como es un rizoma, la puede sacar con mucha facilidad. Prueba evidente es que las primeras plantas de Spatifilum que llegaron, digamos, a Europa, vinieron a través de San Petersburgo. Fueron allá, seguramente, al botánico, y de allí fueron, digamos, expandiéndose por toda Europa y otras latitudes, digamos, asiáticas. Se calculan unas 36 especies, de las cuales decía yo antes que hay una docena que no sabes cuál elegir. Si vas a un vivero y tú ves que hay pues una plataforma llena de Spatifilums y dices, uy, pues esta no es igual que esta, esta tampoco no es igual que esta. Claro, porque tú tienes pues variedades como Chopin, como Cupido, como Número Uno, tienes también Sweet Benito, tienes, pues bueno, pues Tango, tienes Verdi, tienes incluso Yes, así, la palabra Yes, pues es una variedad. De tal manera que uno no sabe cuál elegir, y si están en flor es más fácil por el tamaño de la flor. La que tenemos nosotros ahí en la recepción, Elía, pues es la mini, tiene una floración pequeñita, dará muchas flores. Ahora no, ahora está en periodo de reposo, como muchas de las plantas que vegetan durante la primavera y el verano. Puede ser que ahora en el otoño pues dé alguna flor, pero no es lo más corriente.
Ajá.
Esta planta es muy fácil de cuidar. Yo diría que lo verdaderamente importante es que la planta esté húmeda, que no quiere decir encharcada, porque como procede de zonas palustres, de niveles freáticos, que por eso quizá a lo mejor en estos momentos en el hábitat normal en Colombia, pues aunque fuéramos en busca de ellas, probablemente no las encontraríamos. De hecho, parece ser que no se encuentra, pero se han encargado los viveristas pues de producir, incluso hacer pues mezclas, unas hibridaciones que han venido por sí mismo, etcétera. Solamente tenerla húmeda, en verano regarla un par de veces por semana y una vez cada 15 días pues un pequeño abonado, y ahora en el invierno pues sencillamente regarla una vez a la semana y una vez al mes echarle un poquito de abono, preparando, digamos, la planta de cara a la buena floración.
Ajá.
De la época primaveral.
O sea, padre, perdóneme,
sí,
o sea que lo que veo imprescindible es que todos nuestros amigos tengan allí su buena, preparado en su estantería su buena dosis de abono, y no,
claro.
Y no cualquiera,
claro,
padre,
claro, claro.
Y no cualquiera.
Claro, es que en este aspecto hoy día tenemos, pues bueno, para poder elegir una cantidad enorme. Pero bueno, hay uno, por ejemplo, que se llama Abono Universal Líquido, que es DKB, utilizable también en agricultura biológica, porque ha tenido muy en cuenta KB de todos sus productos, una gran mayoría de ellos, de que sean también ecológicos, de manera que cualquier cultivo de verduras en el campo o bajo techado, en cultivos intensivos, pueden utilizarse abonos de KB porque están previstos para la agricultura. Este abono, digamos, universal, perfectamente equilibrado, pues alimenta de un modo eficaz, natural y con larga duración los cultivos, y conviene a todos los cultivos, tanto en casa como en el jardín. Y gracias a la mejor nutrición, pues las plantas serán más resistentes a los parásitos y a las enfermedades. Porque eso pasa, aquello que dicen que del árbol caído todo el mundo hace leña.
Vaya.
Bueno, pues es que si una planta la tenemos perfectamente equilibrada, es mucho más difícil que adquiera, digamos, plagas y no digamos ya enfermedades.
Muy bien, pues www.ibercampo.es es el distribuidor oficial de productos KB en España. En ese caso, hoy recomendamos ese abono universal de KB, cada kilo B de Barcelona. Teléfono a los oyentes, aunque ya vea a Díez Rovira colgada del mismo, 915739725. 915739725. Me tenéis ansiosa por saber cuál es esa foto ganadora de nuestros oyentes, en este caso a través de Facebook, para el concurso. Pero yo creo, Miguel, que nos vamos al arca.
Vamos al arca.
Venga.
Bueno, vamos a ver, mientras mantenemos el suspense sobre quién es el ganador, yo he dado la pista de que hay algo por ahí plumífero, ¿eh? Mm. Mientras tanto vamos a ir anunciando que está a punto ya de tener lugar a primero de diciembre el Campeonato de España de Ornitofilia, amor por los pájaros domésticos. El nacional de una de las dos grandes confederaciones tendrá lugar, la FOCNE, en Talavera de la Reina.
Muy bien.
Hace años se pusieron de acuerdo todos los criadores españoles para en Talavera, que es muy equidistante. Y el de la COE, Confederación Ornitológica Española, la otra gran asociación, tendrá lugar en Antequera. Allí estaremos, allí hablaremos, investigaremos un mínimo de 15.000 pájaros en cada una de ellas.
¿Eh?
Pero bueno, mientras tanto viene uno de los que van a participar, ¿eh? Y lo vamos a meter en el arca, pero quiere expresarse en libertad. Dejamos que hable un poquito.
A ver, venga.
A ver, David.
Tienes que traducir, ¿eh?
A ver. Bueno, ya he visto. Ya.
¿Lo entiendes?
Es que nos quiere engañar.
¿Qué ha dicho?
Es que el que viene al arca, eso que no nos engaña. David, a la jaula con él y al campeonato, este no nos engaña.
¿Qué ha dicho?
Porque estaba diciendo, soy muy bonito y tal, pero es que el que viene al arca es el jilguero siberiano. Y ese que cantaba era un jilguero común, un jilguero parda, un parda español. Así que realmente el jilguero siberiano, ese quería hacerse pasar camuflado, pero no. Vamos a ver, el jilguero es un pájaro precioso. ¿Lo sabían? Sí, ¿verdad? Que no he dicho ninguna novedad.
No.
Un pájaro, el padre Mundín habla a veces de los nombres que tienen las plantas en distintos lugares. Anda, que el jilguero bate los récords. A ver si me acuerdo de alguno.
Sí.
Pintasilgo. Pintasilgo en gallego y también en portugués. Cadernera en su tierra, cadernera.
Cadernera en valenciano.
Colorín en Andalucía.
Colorín,
jilguero en buena parte de España, en fin, una preciosidad. Pero el jilguero tiene una serie de al menos 11 subespecies diferentes. El español, ese que cantaba ahí queriéndose pasar, mira que se inflaba la pluma, pero es pequeñín. Es el Carduelis parva, el pequeñito, muy bonito también. Pero el siberiano es un jilguero gigante, con las zonas claras muy claras, casi toda la zona pectoral y ventral es blanca. Y una gran curiosidad sobre este animal, que se cría maravillosamente en domesticidad. Por lo tanto, el jilguero siberiano, que viene a estos concursos, criado en casa, criado en jaula, no es ni mucho menos una especie que haya que capturar para enjaular.
Muy bien.
Bueno, son de una belleza impresionante. Y además, al ser criados en domesticidad, son ya muchas las variedades que han aparecido por mutación. Imagínense un jilguero como el doble de grande que un jilguero de los que conocemos en España, blanco con el madroño rojo.
Uy, qué bonito.
Amarillo clarito con el madroño naranja. Es decir, todas las combinaciones que se puedan imaginar. Y además, mansitos como un canario o más, ¿eh? Porque han nacido en esta domesticidad. Bueno, me da no sé qué haber echado al pobre que venía, al pobre jilguero. ¿Qué hacemos, David? ¿Lo dejamos pasar también y que pase con el otro? Y así vemos la diferencia, ¿eh?
A ver.
Hola, hombre. Sí, qué bonito. Voz metálica, ¿verdad? Parece una cucharita de plata dando golpecitos.
Yo no entiendo lo que dice, pero...
Está presumiendo.
Es agradable.
Y a lo mejor entiendo que hay cardos por aquí. A ver si hay algún cardo,
¿verdad?
que en esta época no lo va a encontrar el pobre.
Míralo, qué gracioso.
Pero bueno, el jilguero con su madroño rojo. Antes hay que reconocer que se cazaban en exceso. Hoy está perfectamente reglamentado. Los cazadores autorizados según la comunidad autónoma, pero a lo mejor pueden salir con 6 anillas para cazar 6 ejemplares en toda la temporada. Quiere decir que eso es sostenible y se mantiene esta afición de criarlos en domesticidad, de hibridarlos con los canarios, etcétera. Y los siberianos, el Carduelis mayor, más grande, ese viene ya de criaderos industriales. En Italia crían muchísimos y en España, sobre todo en la zona de Alicante, Valencia, Andalucía también, empiezan a criarse ya con relativa facilidad. Los veremos como joyas especiales en esos campeonatos que se avecinan.
¡Qué bien! ¡Fantástico! 11:29 el teléfono, si nos quieren preguntar. Hay mucha afición entre nuestros oyentes, precisamente. Bueno, pues entre otras cosas, a la canaricultura, Miguel, de la que eres un apasionado, evidentemente.
Ya lo creo, David. Veo a David, pues mira que se me ha colado una subespecie diferente.
¡Qué barbaridad!
Tranquilo, David, sé que son casi iguales.
No pasa nada. Bueno, 91-573-9725, 91-573-9725. Y a las 11:30 yo les digo que normalmente perdemos medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. Hablamos con Antonio Ruiz, gerente de Masical. Antonio, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues encantado de estar entre amigos, que es lo más importante sobre todo. Y sobre todo encantado de poder ofrecer un producto que vamos a evitar el tener un agua peor en casa, un agua con cal, un agua con problemas, porque teniendo Masical vamos a evitar muchísimos problemas. Tú sabes que el agua del grifo es la más económica, Elia,
sí.
Pero a veces no siempre es la ideal, porque tiene mucha cal. Bueno, pues no se preocupen los oyentes, porque si quieren mejorar el problema de cal, con este aparato se puede colocar para que esas partículas que van obstruyendo los conductos de agua, ahora no lo hagan, y lo colocándolo en la tubería principal, esto lo impidamos, pero para siempre, y podamos recuperar ese caudal de agua perdido.
Qué bien. De todas maneras, la prueba es que quien lo tiene lo recomienda, porque aporta muchos más beneficios, Antonio.
Por ejemplo, poder disfrutar de una ducha mucho más relajante y mucho más suave que se quede la piel y el cabello. Así que notemos ese picor tan desagradable que muchísima gente padece cuando se baña. Seguro que a esta hora de la mañana algunos están acordando de lo que le digo. También esas manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los aseos, los fregaderos, los baños en general, pues tampoco aparezcan. Y los jabones que hagan más espuma, lo que supone también un importante ahorro en productos de limpieza.
Es verdad. Bueno, si lo pedimos ahora mismo en el 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir?
Pues hoy es domingo, sale mañana lunes, el martes lo tienen en casa, en cualquier punto de la península o 24, 48 horas en las islas. Lo coloca el usuario en medio minutito, esto no hay que usar herramientas, no hay que hacer obras de ningún tipo, y lo probamos un año, que esto es lo más importante de todo, Elia. Si no quedamos convencidos, lo podemos devolver durante ese primer año y recuperamos nuestro dinero.
Y a las 11:30, Antonio, que... Venga, ¿qué oferta me das para nuestros oyentes?
Pues vamos a hacer una oferta muy buena. Sabes que estamos celebrando nuestro 20 aniversario y ponemos en marcha esa promoción Comparte y Ahorra, que ya queda poquito tiempo para finalizar, pero hoy sí, hoy la vamos a hacer a los que llamen al 902-107-109, que nos digan que son oyentes de aquí, de la Jungla de Asfalto. Porque pagan un masical, Elia, que solamente cuesta 99 euros, más unos pequeños gastos de envío, pero le vamos a mandar dos más, tres en total al precio de uno. Sí, sí, mira, lo hacemos para que la gente, todo el mundo, no tenga ninguna excusa, lo puedan probar, cualquier economía, por muy debilitada que esté, por 33 euros cada uno, pues al final solucionas el problema de la cal para siempre.
Claro que sí. Bueno, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias, buen domingo.
Igualmente a todos, gracias.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto. Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
11:34. Miguel, ¿dónde nos llevas?
Bueno, vamos a ver. Todavía no vamos a revelar quién es.
¡Qué intriga tengo yo ya!
Pero sí vamos a cumplir una promesa. Es que habíamos dicho que para pasar la mañana de manera maravillosa y espléndida nos íbamos al Zoo.
Qué bien.
Vamos a encontrar a una buena amiga, María José Luis, directora de comunicación. María José, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Bueno, encantado de hablar con vosotros, como
lo
siempre.
Lo mismo te decimos. Y es que estamos intrigados porque yo me permití la semana pasada pues anunciar un poco lo que iba a ser la semana del orangután en el zoo, y también he dedicado, como decía Eli hace un momento, mi artículo en Libertad Digital a este animalito. A mí me inspira especial cariño, pero sé que había muchas actividades, y las hay todavía este domingo, y queríamos preguntarte pues cómo han ocupado los orangutanes esa semana. ¿Se sienten protagonistas? ¿Qué ha pasado allí, María José?
Totalmente, los orangutanes han sido protagonistas esta semana en esto, porque como bien decías, hemos celebrado la semana del orangután para concienciar, lo hacemos cada año, para concienciar sobre las dos principales amenazas que están mermando su población. Y lo que hemos hecho esta semana es realizar charlas educativas para el público, informando todos los días. Hoy es a las 4:30, ayer también fue a las 4:30, con nuestros monitores. Y luego este fin de semana también lo que hemos hecho es un curso de primates específico para estudiantes universitarios y el público en general que esté interesado en esta especie del orangután de Borneo.
Muy bien, porque hay una familia próspera de orangutanes. Además, la instalación es preciosa. Habéis conseguido un aire entre oriental y selvático, que yo creo que están allí en la mismísima gloria los orangutanes, ¿verdad, María José?
Sí, bueno, como sabéis, son originarios de la zona de Indonesia, de Sumatra y Borneo. Y lo que hacen, bueno, en el zoo lo que hacemos tener dos zonas principales para todas las especies. Una zona de invierno y una zona de verano. En la zona de verano está la pradera, que muchas veces la gente no entiende, a lo mejor cuando ve algún trapo, alguna caja rota, y esos son sus juguetes. Claro. Ellos los utilizan bastante a menudo para juguetear entre ellos, incluso los adultos. Y lo que hacen, pues cuando consideran que el tiempo es agradable, salen a la pradera. Daji, el macho del grupo, suele estar fuera bastante a menudo, y las hembras y las crías, pues en invierno suelen estar dentro, en la zona de invierno. Pero bueno, les puede visitar todo el público esta semana especial sobre el orangután, y durante todo el año también tenemos ahí a los cinco miembros de la familia.
Es una familia casi numerosa de orangutanes, ¿eh? Forma parte de un programa internacional, ¿verdad? El Zoo Aquarium de Madrid, para la salvación de la especie, porque dije, quedando tan pocos como quedan, claro, se puede hablar de salvación perfectamente, yo creo.
Sí, bueno, sabéis que amenazas de las que os hablaba anteriormente son principalmente las plantaciones de aceite de palma, que en los últimos años han arrasado con casi el 80% de su territorio. Es decir, su población se ha reducido de 325.000 ejemplares a principios de siglo. Actualmente tan solo quedan entre 45.000 y 55.000.
Claro, fíjate, María José, parece mentira, fíjate, los efectos rebote que tiene a veces el falso ecologismo. Cuando salió el tema de los biocombustibles, ¿te acuerdas? Eso era, bueno, la salvación, los biocombustibles, no había que quemar petróleo. Pero claro, en muchos casos es insostenible la cantidad de hectáreas de selva o de campos de cultivo que hay que utilizar para esto y lo malísimo que ha resultado para la naturaleza, esta trampa verde en realidad, ¿verdad?
Sí, que os hagáis una idea de las cifras tan brutales, se arrasan 2,5 millones de hectáreas de selva tropical donde habita el orangután al año, al año, para plantaciones de aceite de palma. Es decir, esto tenemos que ponerle freno entre todos para evitar que esta especie desaparezca. Yo creo que la concienciación es muy importante.
Ya lo creo, por supuesto que sí, porque claro, el orangután es un animalito también tan, la palabra es tan tierno, quizá cuando es chiquitín, cuando es pequeñito, luego los machos desarrollan las carúnculas en las mejillas, que hacen un animal impresionante.
Es verdad, pero de pequeñito.
¿Eh? Eso es una monada, nunca mejor dicho. Entonces, sí, puede ser que se capturen algunos, pero yo creo, corrígeme si no es así, María José, creo que la incidencia del hombre en la especie quizá es menor que la presión que ha habido sobre el gorila con las matanzas, por ejemplo, o incluso sobre el chimpancé, ¿verdad?
Sí.
Se capturan algunos.
Ahí sí que no te puedo dar, pero la mano del hombre es fundamental para la desaparición de determinadas especies y también la mano del hombre es fundamental para conservarlas.
Claro.
Es decir, la caza y el robo de crías para utilizarlas como mascotas en Indonesia, incluso llegan a matar a la madre para llevarse a la cría de orangután. La matanza también y la caza ilegal de chimpancés, de gorilas, todo eso tenemos que ponerle freno entre todos y siempre el hombre tiene mucho que ver en esta desaparición.
Algo vamos mejorando, fíjate María José, fijaros yo, el primer orangután que yo vi vivo en mi vida, luego antes de conocer a nuestra querida Donna, la orangutana del Zoo de Madrid con la que yo tuve, voy a decirlo porque no, una gran amistad, me permitís que lo diga así, pero el primer orangután que yo vi vivo fue en un circo, cuando todavía salía el pobre, y lo llevaban de la mano, no sé qué gracias hacía el pobre, entonces cuando todavía se admitía la presencia de primates en los circos. Hoy día está absolutamente prohibido. Hay animalidad, no pasa nada porque un perrito juega la pelota en la pista de circo,
no,
o porque un caballo haga unas acrobacias allí, no exageremos, ¿verdad? Pero claro, este tipo de animales, como los grandes primates, en el circo no tienen cabida. En el zoo sí, pero para estar tratados como los de nuestro Zoo Acuario de Madrid, y con una semana tan interesante.
Bien.
Claro que lo sé. Por eso, con toda sinceridad, pues, trato de divulgar vuestras actividades como hacemos ahora. Muchas
María
gracias,
José, además que es muy bonito ver, yo por reportajes, ¿no?, lo he podido ver, cómo los propios cuidadores del zoo los alimentan de pequeñitos con los biberones y todo esto, en el caso de que a lo mejor pues no esté la madre también, esto pasa, ¿verdad?
Uf, menuda guardería, ¿verdad, María José? Te traen en el zoo para las crías, para las crías.
Tenemos a... Y lo que decíais, pues la relación entre el cuidador y los animales es muy especial. Allí cuando ahora esta semana hemos estado con las charlas, se acercaba a su cuidadora, bueno, tienen diferentes cuidadores, pero sobre todo las de su zona, y es increíble cómo se acerca Daji, el macho, bueno, todo el grupo, porque saben que es quien cada día les cuida, les da de comer, tienen una complicidad muy especial entre ellos. Ya no hay, como hace muchos años, ese contacto directo con el animal por protocolo de seguridad, pero sí que la conexión entre la gente que trabaja a diario con ellos es especial y si lo veis allí es asombroso cómo les miran y cómo se entienden entre ellos.
Pues nada, lo que hay que hacer es ir y verlo.
Claro que sí.
Muchas gracias, María José. Ya sabes que estamos pendientes de lo que pasa allí, ¿eh? Y que visitamos.
Gracias a vosotros y sobre todo por difundir siempre los mensajes que tenemos que dar entre todos para conservar todas las especies.
Claro que sí. Vayan al Zoo Aquarium de Madrid. Es una experiencia fantástica y, oye, se repite y cada vez ves cosas Pues nuevas, claro que
y,
sí.
Y en otras partes de España, pues lo mismo, apoyando a... Porque ya hay controles, hace años, a la Asociación ADENA y Fondo Mundial para la Naturaleza, hizo una revisión exhaustiva de todos los zoológicos de España. Hoy día hay el suficiente control, asociación entre ellos, para que ya no quepan los piratillas, ¿no? El aficionado que pone un pequeño zoo y están los animales fatal. No, hoy los zoos de España son todos los que sobreviven, son de magnífica garantía. Esta Santillana del Mar, por ejemplo, que es una delicia, ¿eh? Entonces, pues yo extendería casi, aparte de mi amor al Zoo Acuario de Madrid, para decir que en el lugar que estemos de España, tengamos presente que una visita de vez en cuando al nuestro zoo, al más próximo, es algo muy bonito, sobre todo para los niños.
Claro que sí. Pues María José, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para todos. Dios, feliz Dios. Domingo.
Gracias, adiós.
Gracias.
Bueno, 11:43 minutos. Miguel, a ver, que me llega... Luego me dices ya mismo el ganador, porque estoy en ascuas. Pero bueno, antes de nada, Pilar de Madrid dice, María, que es una oyente que no quiere entrar en directo, pero ha llamado varias veces. Pues sí, para eso tenemos otras vías. Ya saben que nuestro email es findesemana@esradio.fm y si no llaman, como acaba de hacer esta oyente, lo dejan y ya está. Bueno. Que tengo una galga adoptada de 2 años y no quiere hacer sus necesidades en la calle. Le cuesta socializarse. ¿Qué puedo hacer?
Utilizarme en Forsan. Está clarísimo. Fíjate qué fácil.
¿Sí? A ver.
Bueno, sí, porque tenemos productos para atrayente, para utilizar, pues, unos papeles, tal, como salimos. Y ese spray, ese producto, que le recuerda ese olor al campo, que le incita también a salir de casa, pues utilizarlo, ¿eh? Utilizarlo. Y luego también, cuando ya por fin lo haga como debe hacerlo, pues felicitarla mucho y tal. Pero Menforsan no ha olvidado esto tampoco, ¿eh?
Muy bien.
El producto atrayente.
De emisiones.
También es un atrayente de emisiones, ¿eh? Que nos ayuda mucho. Son productos altamente específicos, ¿eh? Como otro, por ejemplo, que me permita esta señora que nos ha escrito, como otro que yo creo que deberíamos utilizar mucho más, las toallitas limpiadoras, ¿eh? Esas toallitas limpiadoras, ya cada vez más los amantes del perro no descuidan esa obligación ciudadana de recoger las heces,
hombre,
¿eh?
Por
y, además, favor. Y además comprobarán que la gente los mira bien, ¿eh?
Claro.
Cuando lo hacen, mira, un propietario de perro. Bueno, pero esas toallitas limpiadoras para las manos después
vienen muy bien.
Y Menforsan las expende en suficiente cantidad, grandes, ¿eh? Para que podamos tenerlas siempre, nunca mejor dicho, a mano.
A mano, ¿eh? A mano.
A mano, ¿eh? Y muchas cosas más también, que aparte de la gama de champús impresionante, pero que luego hay detalles de Menforsan.
Y para ayudar sobre todo en este nivel.
Por eso yo recomiendo que el catálogo de Menforsan lo veamos despacito, ¿eh? Lo veamos.
Se lo damos a Pilar, es www.menforsan.com.
Eso es, incluso vayamos tomando nota. Mira, este producto también podría interesar. Tengo nuestra...
De Laboratorio Wilper. Dale mucho amor, Pilar, a esa galga. Claro que sí, adoptada además. Y supongo que esos problemas de socializarse, como dice ella, irán desapareciendo poco a poco, ¿no?
¿Te has fijado, Elia, el padre quizás también, la cantidad de galgos que se ven hoy día en la calle? ¿Eh?
Y qué bonitos son. Preciosos. Y cómo corren por los parques.
Y muchos de ellos son galguitos, machos y hembras, ya de cierta, entrados en años. O sea que se ve que han sido recogidos. Y por ello hay que felicitar a todo el que lo hace, porque el galgo, así como antiguamente los galgos que se mantenían como animales de compañía eran los galgos afganos con una manta de pelo impresionante y tal, pero que el galgo español, el galgo, o el galgo inglés ya desechado para
en
correr,
caras que tienen,
se puede reconvertir en un animalito de compañía fantástico.
¿Cómo? Son cariñosos como
claro
ellos
que,
solos.
Claro.
11:46, padre, voy con usted, que tengo por aquí a Isabel de Valladolid, que quiere preguntarle algo. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel, estoy escuchando.
Muchas gracias por su programa. Mire, la pregunta es, ¿en qué mejor para podar una parra y también para podar unos lilos?
Unos lilos. Sí. Los lilos. Los lilos siempre se podan después que han dado la floración. Porque usted sabe que la flor del lilo siempre florece sobre la leña nueva del año. Por
ajá,
lo tanto,
sí,
cuando pasa la floración del lilo, conviene podarle, y así en esas nuevas ramas que van a brotar, de ahí saldrá la nueva floración. Y en cuanto a la parra, pues después que ya ha defoliado, pasado ya, digamos, la recogida del fruto, cuando haya defoliado, pues la podemos podar. Siempre hay distintas formas de poda de lo que es la vid. Usted me dice de una parra, ¿verdad?
Sí, es una parra de una uva sin tito, es muy buena.
Bien.
Pero claro,
bueno, pero
ahora
usted
estamos
sabe...
que ya ha terminado de dar y no sabemos.
Bueno, pues cuando ya ha pasado, digamos, ya han recogido el fruto y ya ha defoliado, ha perdido la hoja, lo pueden podar, pero déjenle ustedes siempre por lo menos 4, 5, 6 yemas, digamos, en lo que son las ramas principales. Ustedes poden, pero déjenle siempre 4 o 5 yemas.
Ajá,
¿no?
Sí.
No corten a ras del tronco. Déjenle siempre 4 o 5 yemas en cada rama.
Pues Isabel,
muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a usted.
Había padre. Adiós. Había un pregón típico madrileño que decía, y en una zarzuela además se recoge en el último romántico, dice, de la casa de campo yo vendo lilas. Decía, se veía por Madrid.
Claro.
El último romántico.
Es una forma muy apreciada, ¿eh? Sí. Y antes se vendía también en las calles.
Sí.
De muy bonito, y un aroma fantástico. Sí,
pues, bueno, cómo se vendían los nardos también, por eso en la zarzuela también, ¿verdad?
Sí, sí.
Nardos, caballeros.
Ahí está el maestro Alonso.
Bueno, en fin. 11:48. Dame ya el ganador, Miguel. Venga, vamos ya porque estamos...
Pompa y circunstancia. Pero no ponemos la música de pompa y circunstancia para ahorrar un poquito de tiempo, que tenemos todavía muchos oyentes. Vamos a ver. Nosotros pedíamos, en una de las condiciones que poníamos para seleccionar un ganador y que reciba el beneplácito y los productos de Menforsan, era que hubiera una interacción entre el dueño y el animal. Bueno, pues es un poco chocante porque aquí la interacción consiste en que se han quedado los dos dormidos.
¡Ay, no me digas!
Sí, aquí nuestro amigo don Tomás, pues va y se duerme. ¿Y qué ha hecho su animalito? Dormirse encima. Con lo cual están los dos echándose una siestecita, que eso es una delicia, ¿verdad?
Pero ¿di qué animal es? Que es una...
Bueno, el dormilón ha estado hace poco tiempo en el arca también, un congénere. Es el Ara ararauna, el guacamayo azul, uno de los más bonitos del mundo. Y decía yo lo
que Tomás durmiendo con su guacamayo, pero guacamayo. Están felices. Vamos.
Pero mira, yo creo que el guacamayo se está haciendo el dormido, porque le veo un ojo aquí un poco.
Está posando.
No, así la corriente ha habido ello. Bueno, enhorabuena. Esta fotografía confirma lo que decía yo hace unos días, si se me permite, que estos animales han pasado de ser fieras importadas de la selva, animalitos criados en domesticidad, papilleros, es decir, se cría el huevo en incubadora,
sí.
Y luego se le da de comer en la mano, con lo cual terminan mansitos, con lo inteligentes que son encima, pues eso, tener un animal de compañía capaz de interaccionar casi como un perro, ¿eh? El ararauna es además bellísimo y está claro, y vive muchísimos años además, ¿eh? O sea que lo tiene todo.
Pues un lote de productos Menforsan para ese guacamayo.
Sí.
Guapo para Tomás Pecares.
Ya se encargará el doctor Picabea de seleccionar ahí entre todos los productos
está
para
contento.
Aves. Seguro que le cae algún antiparasitario.
¿Que nos diga cómo se llama?
Eso.
Tomás, dinos cómo se llama.
Lo bonito es que no lo dijera él mismo, que llamara el mismo guacamayo.
Pues que llame, ya tuvimos una llamada, ¿te acuerdas? Que cantó cumpleaños feliz, no sé quién fue.
Sí, oye, pues como llame el guacamayo y nos diga su nombre él, hay que hablar con el doctor Picabea para que el lote sea especial.
Especial del todo. Oye, 91-573-9725. María de Salamanca, buenos días.
Buenos días.
Le escucha el Padre Mundina.
Muchas gracias.
María, estoy escuchando.
Bueno, pues mire, es para hacerle una consulta sobre que mi hijo vive en Toledo, entonces tiene una casa que tiene terreno. Entonces ha hecho como una jardinera en el suelo,
sí.
Y la hiedra le está toda agujereada, las hojas.
¿Se le agujerean las hojas?
Sí.
¿De la hiedra? Usted no sabe si es la hiedra común o es variegata, porque hay muchos tipos de hiedra. Bueno, eso lo que puede poner... Mire a ver si hay babosas. Cabe tiene productos también para poder echar para las babosas.
Le escucho.
No, pues digo que mire a ver que puede ser a lo mejor un problema de babosas también. Si es que hay mucha humedad en el suelo.
Exacto, pues... es lo que le quería decir, que él echó la tierra porque hizo la jardinera en el suelo, compró la tierra y tiene como mucha humedad.
Que tiene mucha humedad, claro. Bueno, pues puede que mire a ver en vez de las hojas, que a veces se ponen las babosas y bueno, pues pueden agujerearle. Pero de cualquier manera, tiene cualquier producto de KB. Yo le echaría un producto acaricida.
¿Acaricida?
Sí, pero el polivalente, tiene uno polivalente que es extraordinario, que de KB. y sí. que haga un tratamiento, digamos, una vez, durante un par o tres de meses, que haga un tratamiento mensual.
Muy bien. Bueno, pues queda queda dicho. Querida María, un fuerte abrazo.
Gracias. Muchas gracias por el programa.
Adiós. Gracias. 11:52. Tengo a José Joaquín, de Albacete. Miguel, tiene una duda para ti. José Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas, José Joaquín. Pues nada, usted nos dirá. Vamos
Yo,
a ver.
Como soy manchego y de mar, entiendo poco.
Muy bien.
Entonces, tengo una duda que quería plantearles. Estos ecologetas que dices que van a luchar contra las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias, ¿han ido también a la parte de Marruecos? ¿Se han enfrentado al ejército marroquí?
No.
No han ido allí.
Claro, efectivamente. Cuando la guerra del Golfo, cuando los iraníes pegaron fuego a sus pozos petrolíferos, estuvieron allí años ardiendo aquello y todas esas cositas, ¿se ataron también a los pozos antes de que le pegasen fuego y todas esas cositas?
La respuesta es no, pero a cambio sí le voy a decir yo, en defensa de los auténticos amantes de la naturaleza, que yo entonces estaba en plena actividad como profesor, y un grupo de críos, de 15, 16 años, yo no sé dónde sacaron una beca y tal, y allí estuvieron limpiando pájaros petroleados, estuvieron una temporada y salvaron un montón de pájaros. Y se
vinieron. Sin hacer mucho ruido, ¿verdad? Eso, claro.
Con una bequita.
Eso no ha salido en las noticias.
Ese es el problema. Que lo bueno no sale.
Además de defender a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Armada, tengo casi casi la absoluta seguridad de que tenían más ganas de que les pasase algo a alguno de estos señores ecologetas los mangoneantes que los mangonean que el señor que mandaba el barco de la Armada.
Ya. Yeah.
Porque si no les pasa nada, nos habíamos enterado.
Bueno, en cualquier caso, yo repito lo que he dicho al principio, que esto hay que evitar por todos los medios que se produzca en uno de estos casos una muerte, porque sería fatal y sería terrible.
Está claro.
Así que, bueno, le agradecemos su apoyo a lo que decíamos
al principio. Y al padre Mundina le quiero decir que las lanchas con las que iban estos señores eran de esas de juncos que hacen en Sudamérica y que iban tiradas por 12 briosos delfines con el fin de no contaminar la mar oceana.
Ah, bueno. Y una cosa que quiero decir también, José Joaquín, que aunque usted sea manchego y por lo tanto aparentemente de cercano, que hay una mancha húmeda,
¡hombre!
Eso es un auténtico mar también,
claro,
para
sí.
la naturaleza.
Pues José Joaquín, un abrazo, que me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Adiós. Les voy a contar una cosa.
A ver, será
Miguel.
Interesante, seguro.
Sí, porque todo lo que puedas imaginar y más está en nuestra tienda de Libertad Digital. La nueva tienda de libertaddigital.com, donde se ríe el padre Mundina. ¿Por qué? Porque ayer me decía, ¿y dónde está? Pues en la web, la nueva tienda de libertaddigital.com. Hay un teléfono, 902-071-700. Tienen cosas relacionadas con el automóvil, el hogar, regalos, relojería, joyería, tiempo libre, bienestar, electrónica, sonido, mascotas, productos para seniors, juniors y lo que haga falta. Y están abiertos las 24 horas del día, padre, porque es en internet, eso no cierra, y es la nueva tienda de libertaddigital.com. Y en 24 horas lo entregan. Hacen un clic y entrega express en 24 horas. La nueva tienda. Es nueva, claro. La nueva tienda de libertaddigital.com. 902-071-700 y saldrás ganando, seguro. 11:55, nos queda ya muy poquito.
Es verdad. Yo creo que justo para recordar lo que decíamos ayer de...
Guacamayo.
Qué bonito, ¿verdad? Fíjate, yo esperaba yo el mismo un hurón, como ayer hablábamos de los hurones y tal.
No, pues me ha encantado la selección.
Pero sí, de todas formas, los propietarios de hurones que insistan, que manden, porque sé que Yamen Forsan tiene gana también de repartir productos para hurones. Por ejemplo, los desodorantes entre baño y baño del hurón para mantenerlo. El problema del hurón es el olor, las cosas claras. Aunque muchos vienen ya, padre, operados o de estirpes domésticas que cada vez huelen menos.
Ajá.
Pero de todas formas, para no tener que tenerlo al pobre en el agua todo el día, entre baño y baño, los desodorantes de Menforsan.
¡Qué bien!
Insisto, cuando miramos el catálogo, yo creo que deberíamos ir tomando nota, con un bolígrafo. Esto.
Hay de todo lo que puedan imaginar. Yo es que, claro, tanta agua y tal, no sé qué, champú en seco. Tienen de todo, www.menforsan.com y están
guacamayo,
en Facebook, en todos los lados.
Y el guacamayo va a ir bien servido con el regalo que le espera.
El guacamayo. Padre, hasta la semana que viene.
Muy bien.
Un abrazo. Adiós.
Adiós, padre.
Miguel, lo mismo digo. Igualmente, padre. Se quedan con las noticias. No se me vayan, que hasta la 1:30 estamos aquí en la mañana del fin de semana. Hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.